La idea de lo que yo quería trabajar acá o traer acá tiene que ver con un conjunto de preocupaciones que vengo pensando desde hace un tiempo, en un modo no sistemático, no es una gran producción ni nada, sino un conjunto de preocupaciones que tienen que ver con las problemáticas que a mí me interesan sobre juventudes y movimientos estudiantiles y los estudios en términos latinoamericanos. En ese sentido, yo quería circunscribirme a pensar las experiencias de rebelión latinoamericanas en una clave generacional, pensando las experiencias juveniles y el movimiento estudiantil universitario específicamente. ¿Y por qué pensar ese cruce? ¿Y por qué pensarlo en América Latina? Para quienes somos historiadores e historiadoras, hay ahora una especie de moda de estudiar los estudios de historia global, digamos. Esta idea de pensar a los 60 como una historia global en donde en todos lados acontecen cosas más o menos similares. Y los 60 parece como un gran irradiador de eso. De hecho, podríamos pensar que experiencias de rebelión juveniles y sobre todo en clave de movimientos estudiantiles hay en muchas partes del mundo. En más de 100 ciudades hay procesos de rebelión. Sin embargo, a mí me interesa, más que pensarlos en términos globales, pensarlos en términos latinoamericanos. Y pensar allí qué es lo que pasa o cómo darle una entidad específica a esos procesos en América Latina. ¿Por qué digo esto? No como una cosa exotizante, es decir, América Latina es recontra específico y no podemos y debemos desistirlas de otros procesos. No por eso. Hay elementos coyunturales que uno puede entender de esos procesos rebeldes que abren a los años 60. Pero sí me parece que hay algunas especificidades y algunos problemas que tienen que ser visibilizados y explicitados. Si yo digo los años 60 y digo 68, la gente va hacia Mayo, va a París y va a las barricadas de los estudiantes universitarios franceses. Más poco se habla de las experiencias de movilización estudiantil en México, en Brasil en el mismo año, en Argentina en el año 69, las experiencias del 67 en Chile. Podría enumerar un conjunto de procesos más o menos de movilización y rebelión que se ven claramente en clave generacional, que digamos lo que los medios evidencian primero es son todos jóvenes los que están saliendo a la calle, después estudiantes, ahí hay algo que efectivamente se evidencia. Sin embargo, a la hora de los estudios, el Mayo francés aparece como una gran fuerza centrípeta, se fagocita todo lo otro que pasa. Entonces, estudiantes y París es Mayo, estudiantes y México es octubre y Tlatelolco, es la masacre. Y esas dos imágenes, si uno las pone a jugar, están diciendo algo, porque Mayo es la rebelión en París y octubre es la represión en México. Entonces, esa idea creo que hay que deconstruirla, porque lo que está diciendo ahí es hablar poco de lo que pasa en México con los estudiantes, los jóvenes y las procesos de rebelión muy interesantes que culminan en un proceso de represión muy fuerte que acalla en octubre las experiencias de rebelión, pero que no han sido condensadas solo en la imagen de represión y no en esos procesos rebeldes. En ese sentido, para mí, pensarlo en clave latinoamericana significa, marcar algunos ejes que me parece que son específicos de las experiencias latinoamericanas que le pueden dar una visibilidad que los pone en diálogo, en todo caso, con otras experiencias extra latinoamericanas, pero los ponen diálogos en un plano de igualdad, digamos, que no sea fagocitado en esa dinámica en donde la referencia constante sea las experiencias europea o norteamericana, en algunos casos muy menores, porque en general no se toma tanto a Estados Unidos. Pero, me parece que ese es el primer punto por el cual partir. ¿Por qué tomarlo en clave latinoamericana? No significa decir América Latina es completamente exótica y acá podemos mostrar sus singularidades, sino darle los sentidos que adquiere esos movimientos generacionales y movimientos estudiantiles. En esa línea yo creo que hay tres o cuatro puntos que voy a intentar ordenar acá en una exposición breve que me parece que uno tiene que señalar en principio. Sí hay elementos comunes que tienen que ver con el contexto de posguerra a nivel general, en clave generacional, como los sujetos, sobre todo los jóvenes, se constituyen en sujetos políticos y de derechos. La Organización de Naciones Unidas empieza a hacer un conjunto de declaraciones sobre los jóvenes, el derecho a la educación, a la paz, que es más general. el mercado, el consumo, las claves generacionales para el mercado del consumo que trascienden las fronteras nacionales, digo, y pueden verificarse tanto en experiencias culturales, musicales y demás. Pero sí hay algunos elementos específicos que tienen que ver con las particularidades que tienen las experiencias juveniles y sobre todo de estudiantes universitarios en América Latina. Una de esas primeras cuestiones, un primer elemento común, tiene que ver, me parece a mí, compartir de las experiencias desde la reforma universitaria del 18. Si hay algo que caracteriza a las experiencias de las universidades latinoamericanas es el gran impacto que tiene la reforma universitaria en todas esas experiencias latinoamericanas. Las universidades y los movimientos estudiantiles a partir de la década del 20 son empapados de muchas de esas demandas. No quiere decir que estas demandas generen proyectos efectivos en cada una de las universidades latinoamericanas. Lo que pasa con la reforma universitaria en Córdoba no necesariamente se replica de la misma manera en América Latina, pero sí tiene un impacto en el movimiento estudiantil, en un conjunto de consignas que se van a llevar adelante ya desde los años 20, no solo de gobierno o autonomía. Digo, no necesariamente todos esos proyectos se van a saldar en las universidades latinoamericanas, por el contrario, en muchas de ellas no. En muchas de ellas no va a haber universidades a la Argentina. Digamos, ni el proyecto reformista asume las mismas características. Pero sí tienen algunos elementos. En principio, la organización del movimiento estudiantil. En segundo lugar, los proyectos extensionistas. Si hay algo que los estudiantes logran en América Latina, en muchos países, Perú, Cuba, por ejemplo, en menor medida en México, en alguna medida en Chile, es pensar un proyecto de universidad popular. Pensar la unidad obrero estudiantil. Eso, que fue una consigna que sale del movimiento reformista cordobés, asume la expresión de políticas de extensión u otras dinámicas como la Universidad Popular González Prada, la Universidad Popular José Martí en Cuba, que van a asumir la consigna de la alianza obrero estudiantil y que aparece como una clave recurrente en la historia del reformismo también en Argentina, pero también la historia del movimiento estudiantil latinoamericano. Entonces, ahí hay una primera clave. La segunda clave que tiene que ver también con el movimiento reformista y con esa coyuntura es la fuerte posibilidad de pensar trazos y redes transnacionales de los movimientos estudiantiles. Los movimientos estudiantiles que van a empezar a configurarse en federaciones en cada uno de los países, van a empezar a vincularse en congresos latinoamericanos. Digo, desde los años 20 en adelante, a veces con coyunturas de dictaduras van a perder algún peso, pero efectivamente van a haber distintos congresos latinoamericanos de estudiantes que van a plantear un conjunto de demandas que son comunes a los estudiantes universitarios en América Latina. El problema de la autonomía, el cogobierno, digo, la democratización en las universidades aparece como una clave. Entonces, allí hay un elemento en común. Hay una historia de los movimientos estudiantiles en los años 60 que trasciende a la experiencia misma de los años 60. La tradición de movilización y de lucha de los estudiantes universitarios en América Latina es una clave a considerar. Digamos, tenemos que pensar toda esa trayectoria del reformismo que en los años 60 va a ser completamente eclipsada por otras experiencias, ¿no? Y que va a modificarse, va a verse modificada por todo eso. Ese es un primer punto. Un segundo punto tiene que ver con los cambios que sufren las universidades en los años 60. Efectivamente, las universidades latinoamericanas crecen, se popularizan, dicen muchos. No es que sea una popularización masiva, pero sí efectivamente hay un crecimiento de los ingresos de los sectores de clase media y trabajadores en las universidades latinoamericanas. Quizás no con la misma magnitud y explosión en todos los países, pero efectivamente eso se evidencia en algunos casos, en Brasil, en México, en Chile. En Chile va a ser muy fuerte, sobre todo después de la reforma. Y con el proyecto de la Unidad Popular ni hablemos. Pero digo, hay un proceso de popularización de la universidad. La universidad está cambiando. La universidad está pensada también, y se está pensando desde otros lugares en torno a su rol. Entonces, esos cambios en los años 50, 60, van a ir marcando una agenda nueva de los estudiantes universitarios, que también tiene que ser considerada. El otro eje que me parece que marca quizás la diferencia o las singularidades que tienen las experiencias de movilización en los años 60 tiene que ver con el contexto de la Guerra Fría. digo. El contexto de la Guerra Fría para América Latina no significa lo mismo que para el resto del mundo, lo que significa la doctrina de la seguridad nacional, los cambios, la configuración de ese mundo bipolar y el rol que va a tener América Latina en ese contexto, me parece que tiene que amerita por lo menos ser pensado. Y en esa coyuntura de Guerra Fría, la Revolución Cubana efectivamente trasciende todo un conjunto de problemáticas en donde los estudiantes se van a ver fuertemente interpelados por el problema de la revolución, digamos, y por el rol de la universidad, de la investigación, respecto de las sociedades. Entonces allí hay un conjunto de interpelaciones que son muy fuertes y que van a marcar también una agenda de cambios en los años 60, sobre todo a partir de 62, 63 en adelante. Entonces ahí hay un conjunto de cuestiones que me parecen interesantes. Pero por otro lado pensaba en esto de las claves latinoamericanas en torno a, por ejemplo, dos o tres experiencias. En Argentina, los procesos de movilización estudiantil son del año 69, tienen varios momentos. Al inicio de la dictadura en el 66, de oposición a la dictadura, pero también en el año 69, como muy fuertes. Si miramos el caso de Brasil y de México, el año 68 es un año de fuertes movilizaciones estudiantiles. En algunas universidades, en el caso de México, en Distrito Federal, la UNAM. En el caso de Brasil, fundamentalmente en San Pablo. Y en ambos procesos, e inclusive si miramos a Argentina un año después, con características similares. La represión sobre el movimiento estudiantil, un asesinato en el caso de Brasil, el asesinato de un estudiante de 15 años, el Sol Luis, que era en realidad trabajaba en uno de los comedores universitarios, el asesinato de Cabral en Corrientes acá. La represión sobre estudiantes que están manifestándose en el caso de México en junio. Las tres experiencias son represiones sobre movimientos que generan un proceso de movilización contra esa represión y contra la injerencia del Estado y sobre todo de las fuerzas policiales dentro de las universidades. Ahí hay un punto también en común. Y junto a eso, otro conjunto de cuestiones que me parecen interesantes. El apoyo social que tienen esos movimientos estudiantiles. En la primera parte del año, sobre todo, y hasta fines de agosto, el movimiento estudiantil mexicano logra los apoyos más importantes que tiene en torno a movilización. El 1 de agosto se hace una de las movilizaciones más importantes, las manifestaciones más importantes por el Distrito Federal, de la UNAM hacia el Zócalo, digamos, en donde participa el rector Barros Sierra, que es uno de los, digamos, que es un rector que acompaña la lucha estudiantil y pone adelante de esa lucha el apoyo de los funcionarios de la universidad y al mismo tiempo de la sociedad. Es fuertemente acompañada por la sociedad. En el caso de Brasil pasa lo mismo, la pasiata de los 100.000, la movilización de los 100.000 que moviliza a la sociedad a favor de los estudiantes. Ahí hay un punto en común. Y también hay un punto en común en la inflexión que hay en ese proceso. Al poco tiempo de estas movilizaciones, los estudiantes empiezan a quedar solos. Y la represión sobre el movimiento estudiantil en el caso de Brasil y en el caso de México es muy fuerte. En el caso de México, efectivamente, el hecho más conocido, digamos, tiene que ver con la última represión, que es la masacre de Tlatelolco, unos días antes de que empiecen las Olimpiadas, una de las justificaciones por las cuales hay que desarticular el movimiento estudiantil, que termina en una de las masacres que ha sido poco investigada. De hecho, hay pocos datos respecto de qué significó el asesinato y encarcelamiento de tantos y tantos estudiantes. En el caso de Brasil, la desarticulación del movimiento estudiantil es muy fuerte porque una de las encuentros que iba a tener la UNE, que era el organismo estudiantil, es ilegalmente, obviamente, porque estamos en dictadura en el caso de Brasil, habría que decirlo, es desbaratado y a partir de allí, a finales del año 68, un proceso represivo dentro de la dictadura que afianza la represión con el acto institucional 5, que desbarata posibilidades de organización de la oposición a la dictadura. Quizás el caso más diferente es el de Argentina, porque sea un proceso de radicalización, ¿no? Que va a terminar varios años después, en todo caso en la última dictadura militar. Pero sí, efectivamente, hay un cambio en torno a los apoyos que tiene el movimiento estudiantil. Los apoyos en el taller de memorias con Aldo y los compañeros la semana pasada decíamos, bueno, el apoyo que tenía Mayo es diferente septiembre, los apoyos no son los mismos, esa alianza obrera adquiere otras connotaciones y probablemente podamos pensarlo en esa clave. Hoy estaba revisando las notas porque en el caso de México hay un hecho muy singular. A principios de septiembre, después de un accidente en un pueblito que se llama Topilejo, en México, el movimiento estudiantil acompaña la lucha de esa comunidad y llevan adelante una propuesta de organización popular. Digamos, algo bastante inusual para la época. Generan todo un proceso muy democrático, muy asambleario en esa pequeña ciudad, en esa pequeña comunidad. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque eso marca el grado de radicalización que tiene el movimiento estudiantil. Y a medida que el movimiento estudiantil se radicaliza, los apoyos se pierden. Y las fuerzas, el gobierno, sea democrático, entre comillas, porque es bastante autoritario el de México, pero sobre todo dictatoriales en países como Brasil, lo que logran hacer es escindir la lucha estudiantil de la sociedad. La posibilidad de derrotar esas experiencias va a tener que ver con eso, con la posibilidad de escindir esas luchas estudiantiles de los apoyos sociales que tenían. Los medios de comunicación en eso ocupan un lugar clave. Y si miramos la prensa en el año 69 en Argentina o en el año 68 en México y Brasil, se advierte claramente cómo pasan de apoyar las primeras huelgas en marzo, en mayo, junio, a denostar la violencia estudiantil en las calles, digamos. Entonces, ahí hay un proceso también de cambios que en muy pocos meses se puede verificar y que tiene que ver precisamente con desarticular las posibles alianzas que esos movimientos están generando con otros espacios, con las comunidades, con los sectores trabajadores. En esas claves, uno puede entender ahí algunas particularidades que tienen los movimientos estudiantiles latinoamericanos y que tienen otro elemento que es común, que es la represión. Los procesos represivos sobre el movimiento estudiantil en América Latina tienen connotaciones que no se encuentran o no se verifican de la misma manera en otros casos. Fundamentalmente en las experiencias dictatoriales eso es muy visible. Podríamos ahí tener excepciones y bueno, podría agregar muchísimos casos para poder matizar estas cuestiones. Pero sí me parece que esto, dimensionar la visibilidad que tienen estas experiencias y las particularidades que tienen, permite asumirlas en conjunto y diferenciarlas, no para mostrar que son completamente autónomas o diferentes de las experiencias o movimientos estudiantiles extralatinoamericanos, sino para entender las dinámicas que asumen los gobiernos respecto de estos movimientos y las dificultades que tienen estos movimientos también para insertarse en ese complejo proceso de radicalización que se está dando en América Latina en esa coyuntura tan vertiginosa que son los años 60. Espero no haberme pasado. No, muy bien. Perfecto.
Bueno, buenas tardes. Bueno, cabe agradecer acá a la compañera Ortolotti que nos obligó a venir este martes a charlar con ustedes un poco de las cosas que uno investiga y también hacer un ejercicio de síntesis también, que es un esfuerzo y por lo cual, porque bueno, uno muchas de estas cosas que va a decir intenta justificarlas con mil y una citas, con mil y una investigaciones. Entonces, bueno, ahora la síntesis es interesante porque muchas veces uno puede plantear en un periodo breve una serie de ideas fuertes, pero bueno, puede simplificar muchas cosas que necesitan una justificación. Así que, bueno, pido que comprendan esa cuestión, ¿no? Mi idea es charlar sobre lo que abre los rosariazos, lo que abren en el Gran Rosario y el Movimiento Obrero, y pensar en una periodización que se extiende hasta la dictadura, y ahora vamos a justificar por qué, ¿no es cierto? Entonces parto de una afirmación: el 69 constituye una bisagra. Por un lado, cierra un ciclo, que es el ciclo de la resistencia y de las protestas que se habían iniciado a partir de la dictadura del 55, un ciclo de protestas que caracterizado, por ejemplo, por las jornadas rebeldes de septiembre del 55 en el sur rosarino, por la lucha contra la privatización del frigorífico Lisandro de la Torre, que fue reprimido con unos 2.000 policías, gendarmes y 3 tanques Sherman que entran al frigorífico Lisandro de la Torre. Y por ejemplo, el plan de lucha de la CGT de 1964, que constituyó, por ejemplo, en la toma de 11.000 establecimientos fabriles, ¿no? Entonces, por un lado, cierra ese periodo de resistencia y de protesta y abre un periodo de rebelión, ¿no? Un periodo de rebelión caracterizado por una radicalización política, por una radicalización ideológica y por una radicalización de las prácticas, y que en el movimiento obrero, varios autores, inclusive los mismos protagonistas, planteaban que se abre un periodo de rebelión de las bases, ¿no? Un periodo en el cual los trabajadores, las trabajadoras luchan por la democratización de sus sindicatos, por la democratización de sus espacios. Y por otro lado, se produce un proceso de agudización de la confrontación entre el capital y el trabajo, ¿no? En los establecimientos fabriles, en los lugares de trabajo, por la lucha y la conquista de determinadas reivindicaciones, por el fin de la explotación, por mejores condiciones de trabajo, e inclusive en muchas de estas experiencias hay... Estoy medio incómodo. Estoy como así para adelante. En muchas de estas experiencias inclusive hay planteos de otra sociedad posible, ¿no es cierto? Un poco una síntesis de estas ideas que empiezan a circular a fines de los 60 y que circulan en el movimiento obrero, están plasmadas, me parece a mí, y son sintetizadas en un documento muy significativo, que es el documento del manifiesto del 1 de mayo de la CGT de los argentinos, que dice una serie de cositas que les leo así brevemente, ¿no? En una de las partes dice: hay dirigentes sindicales que han adoptado la forma de vida, los automóviles, las casas, las inversiones, los gustos de la oligarquía, a la que dicen combatir. Desde luego, con una actitud de ese tipo, no pueden encabezar a la clase obrera, decían en ese momento el manifiesto de la CGT. Y después planteaba cuestiones como la siguiente: decía, la estructura capitalista del país, fundada en la absoluta propiedad de los medios de producción, no satisface, sino que frustra las necesidades colectivas, no promueve, sino que traba el desarrollo individual. De ella no pueden hacer una sociedad justa ni cristiana, de una sociedad capitalista, planteaba, ¿no? Y después planteaba, la CGT convoca en suma a todos los sectores, con la única excepción de las minorías entregadoras y dirigentes corrompidos, a movilizarse en los 4 rincones del país para combatir de frente al imperialismo, los monopolios y el hambre. Planteaba esta CGT de los argentinos, que tuvo una duración como experiencia corta, pero que sin lugar a dudas marca la época y marca las ideas que se empiezan a hacer fuerte en un sector del movimiento obrero, ¿no es cierto? Entonces, si el primer rosariazo tuvo un componente eminentemente estudiantil, aunque el movimiento obrero acompañó, el segundo rosariazo, y de hecho se inicia por el asesinato de Adolfo Ramón Bello, un estudiante, el segundo rosariazo tiene un componente netamente obrero. Se inicia a partir de la protesta por la sanción a un delegado ferroviario, y las características del segundo rosariazo son de donde el protagonismo y el eje de esa protesta está articulada por el movimiento obrero y en una protesta que adquiere una radicalidad y un... que muchos de los protagonistas de ese momento planteaban que había sido inclusive de mayor impacto en la violencia, en la represión, que el cordobazo, ¿no? Que es un poco el eje de esta serie de protestas. Bien, entonces, este rosariazo, cordobazo y este año 69 abre un periodo de rebeliones y abre un periodo de radicalización política. Uno, si se planta en ese momento, sin demasiado dogmatismo, puede ver cómo la radicalización y las ideas cortan transversalmente al movimiento obrero, al movimiento estudiantil, a los movimientos juveniles y después las distintas corrientes políticas, desde la Iglesia, los movimientos conservadores, la Unión Cívica Radical, el peronismo y las izquierdas, ¿no? Son fuertemente transformados y el año 69 inicia un proceso de rebelión que, entre otras cosas, termina dando por tierra con una dictadura que planteaba que no tenía plazos sino objetivos, ¿no? Que era la dictadura del 66, que se había iniciado 3 años antes, y que es derribada por estas movilizaciones. En el Gran Rosario, digamos, la estructura... Voy saltando. El Gran Rosario es un... es un conglomerado industrial que tiene, digamos, distintos momentos de consolidación, ¿no? Si los años 40, 50 fueron los años en los cuales se consolidó la industrialización sustitutiva, una industria liviana ligada a la metalurgia, etc. A partir de los años 60 se produce, sobre todo en su zona norte, en el cordón industrial de la zona norte, una serie de inversiones de capital extranjero, de grandes inversiones, donde, entre otras cosas, aparece en esa zona norte colectivos de trabajadores mejor pagos y además colectivos de trabajadores organizados en sindicatos que las patronales habían intentado despegar del conjunto del movimiento obrero, por ejemplo... realizando sindicatos de fábrica, ¿no es cierto? Que obviamente en un principio, tanto en el Gran Rosario como Córdoba, que es otro lugar donde se produce una serie de inversiones de capital en ese momento, aparecen estos sindicatos de fábrica que tienen la intención justamente de que el gerente de recursos humanos designe a los dirigentes sindicales. Eso ocurre con cierto éxito hasta mediados de los 60. Justamente el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos, que era el sindicato de fábrica de la fábrica PASA, una inversión de capitales fenomenales, de ese sindicato surge en la zona norte una de las primeras experiencias de recuperación de un sindicato con una perspectiva de base, con una perspectiva asamblearia, con una perspectiva... inclusive anticapitalista en sus planteos, una experiencia que además ejerció una influencia sobre los sindicatos del cordón, una influencia positiva, ¿no es cierto?, en la cual con recursos y además con blindando de ideas nuevas. Una de las articulaciones que empuja este SOEPU es la intersindical de gremios, ¿no? Intentan organizar a los gremios de la región. Esperen que perdí el machete. Sí, voy en orden. Sin embargo, esta... sí, un poco kilómetro. Sin embargo, estos aires del cordobazo y del rosariazo, este tiempo de rebelión que se abren, se fortalecen aún más a partir del año 73, sobre todo en el Gran Rosario. En Córdoba hay un proceso de radicalización que es previo, pero en el Gran Rosario yo por lo menos lo que encuentro es que justamente a partir de el año 73, el retorno del peronismo al gobierno, etcétera, se produce un proceso de radicalización muy intenso en el Gran Rosario, que no es propio únicamente del Gran Rosario, sino de otras regiones del país. Por ejemplo, una revista intelectual muy importante del momento decía algo que me parece que es significativo, ¿no? Dice, bueno, la proliferación de conflictos refleja la voluntad de los trabajadores de explotar las nuevas condiciones políticas abiertas por la victoria electoral para modificar en su beneficio las relaciones de poder al interior de la fábrica y la sociedad. Es decir, planteaba pasado y presente en ese momento, los trabajadores entendían que habían derribado la dictadura, que habían ganado, habían llegado al poder mediante las elecciones y querían que eso se tradujera al interior de la fábrica. Y efectivamente, en el Gran Rosario, si uno, por ejemplo, se planta en 1974, se va a encontrar con una serie de experiencias de radicalización política que atraviesa distintos sectores de industriales, de los servicios, tan heterogéneos que vale la pena marcarlos. Uno, por supuesto, tiene que ver con esta experiencia que planteábamos del SOEPU, donde en 1974 protagonizan en julio, ¿no?, una toma de fábrica con control obrero, y esa toma de fábrica con control obrero se inicia por un conflicto con el concesionario del comedor. En esa experiencia de la fábrica con control obrero, una de las cosas que intentan reflexionar, bueno, una es demostrar que los trabajadores no necesitan a los patrones para producir, ¿no es cierto? Y la otra cuestión que están intentando pensar, estos trabajadores calificados, muy bien pagados, etcétera, tiene que ver con el tiempo libre, con la desalienación de los trabajadores, no sé, lo que produce las tareas repetitivas, etcétera, ¿no es cierto? Pero en ese mismo contexto del 74 hay conflictos en los choferes de colectivo, por ejemplo, protagonizan varios paros muy radicales en el Gran Rosario, y además de la cuestión salarial, que obviamente circula siempre en un contexto de la imposición del pacto social por parte del gobierno, los choferes de colectivo están luchando por el reconocimiento de la doble categoría como choferes y guarda. Es decir, en los 60 se había quitado de los guardas y los choferes cortaban el boleto y conducían. Bueno, querían que fuera reconocida esa categoría y lo hacen a través de la lucha. Y bueno, y después encontramos conflictos todos de tonos bastante radicales y de confrontación, ¿no? Como en la metalúrgica Galicia Bergut, instalan 40 días una carpa en la puerta con una lucha muy dura con la policía y con el patrón, que inclusive lo intenta secuestrar el ERP. Los lácteos, los trabajadores lácteos también caminan las calles, protagonizan conflictos. En la zona norte hay una fábrica muy chiquita, es una fábrica no tan chica, pero el sindicato es chico, que es el sindicato de jaboneros, la fábrica Saipe, que también hay una lista combativa, gana la conducción del gremio. Su dirigente sindical nunca deja de trabajar, ¿no? Al estilo Tosco, al estilo la agenda del Rosariazo y del documento de mayo. Y además, en marzo del 74 ocurre un episodio bastante importante y central, que tiene que ver con el primer villazo, ¿no?, en la zona de Villa Constitución, donde se produce una rebelión obrera con toma de fábrica y rehenes en la fábrica Sindar, y que es acompañada por el conjunto del pueblo de Villa Constitución, que pretende que se normalice su sindicato, ¿no?, que estaba intervenido y que no tenía elecciones desde nunca. En noviembre de ese año, la lista marrón, una lista formada por todas las izquierdas que se nos ocurran, y en particular la izquierda armada, gana las elecciones de esa lista marrón. Y acá hago un paréntesis, ¿no? Porque este periodo es un periodo donde las distintas agrupaciones de izquierda se insertan en la vida sindical, tienen delegados, comisión interna, ganan algunas agrupaciones, etc. Y hay, como les decía, hay una doble circulación. Por un lado, hay muchos estudiantes que se proletarizan e intentan llevar las ideas de izquierda a la fábrica. Y el caso de Villa Constitución es interesante porque muchos de estos trabajadores, que eran dirigentes sindicales y que se radicalizan en la práctica en la lucha contra una patronal genocida, me permito decir, que era la patronal de Asindar, muchos de estos dirigentes sindicales se hacen miembros de las agrupaciones armadas. O sea, se hacen del PRT, de Montoneros, de la OCPO, etc. Esa lista marrón gana las elecciones en noviembre del 74, pero su democracia sindical va a durar hasta marzo del 75, donde se inicia, y acá voy cerrando la ponencia y la periodización, donde se inicia el contrarrosariazo, ¿no? Si habíamos dicho, se abre una bisagra, se abre un periodo de rebeliones. El 20 de marzo del 75 se inicia el contrarrosariazo, se inicia la lucha contra las rebeliones obreras. Y ese día, el 20 de marzo del 75, el gobierno motoriza un operativo que dio en llamar Operativo Serpiente Roja del Paraná, mediante el cual, con una movilización de miles y miles de efectivos de la policía, la gendarmería, la prefectura, acompañados por la patota de la UOM y de las 3A, hacen un operativo desde Zárate Campana hasta San Lorenzo, hasta San Lorenzo, donde, con epicentro en la ciudad de Villa Constitución, donde detienen a numerosos activistas y militantes, y a la comisión y a la dirección completa de la UOM Villa Constitución, excepto Luis Segovia, que logra huir y desde ese momento protagoniza la lucha contra ese operativo. Este 20 de marzo produce dos cosas significativas. Por un lado, o más de dos cosas, es el inicio de un terrorismo sistemático sobre la zona, ¿no? Quizás si tenemos que pensar el ejercicio del terrorismo sistemático sobre el Gran Rosario, el 20 de marzo me parece que es un momento, un año antes, ¿no? El 20 de marzo del 75 es un momento para pensarlo, ¿no es cierto? Por otro lado, ese operativo y esa detención de los dirigentes inicia una lucha y una huelga y un proceso de lucha y movilización del pueblo de Villa Constitución, el segundo villazo, que de dimensiones heroicas y fenomenales, que dura dos meses esa lucha y esa huelga, ¿no? Y como último punto para pensar de este operativo Serpiente Roja o contra Rosariazo, se inicia por parte del gobierno y de distintos divulgadores sociales, periodistas, políticos, militares, etcétera, un término, una terminología que van a acuñar a la conflictividad obrera: guerrilla fabril o subversión industrial. Es el 20 de marzo donde aparece esta terminología. En general se le atribuye a Ricardo Balbín, y eso es falso, ¿no? El documento que oficial del operativo le pone ese nombre, habla de una grave conspiración, de una subversión, etc. Y desde el ministro de Trabajo, el ministro del Interior, los militares de todos los colores que se les ocurran, Mariano Grondona y Ricardo Balbín hablan de la guerrilla fabril, la subversión industrial, en un contexto donde un mes antes se ha iniciado el operativo Independencia, donde, como muchos quizás saben, se inicia de manera sistemática la metodología del secuestro y desaparición, y el primer centro clandestino de detención es en Tucumán, a partir de ese operativo de Independencia. Es decir, que esta terminología, guerrilla fabril, subversión industrial, intentaba aplicarle a los trabajadores las metodologías que ya se habían empezado a utilizar de manera sistemática, porque no es un invento en ese momento, pero se empiezan a aplicar de manera sistemática en los primeros meses del año 75. Por ninguna casualidad, cuando apenas el conflicto dura entre marzo del 75, dos meses, abril del 75, apenas termina ese conflicto y es derrotada esa gigantesca huelga de los obreros de Villa Constitución, se inicia una ofensiva política y económica que es denominado el Rodrigazo, ¿no? De un programa económico de corte neoliberal, diríamos, en el cual aplican un tarifazo, devaluación y muchas cosas que nos suenan parecidas, y que tiene una respuesta gigantesca por parte de la clase trabajadora, ¿no? Pero no es casualidad que hayan esperado a derrotar a Villa Constitución, porque en ese momento, en marzo del 75, Villa Constitución era la última experiencia de una agrupación conducida por una lista antiburocrática, anticapitalista, de estas características en Argentina. El resto de las experiencias, que eran muchas, venían padeciendo la represión desde meses antes, ¿no? Tosco estaba en la clandestinidad, Raimundo Ongaro estaba preso, Salamanca también tenía el sindicato intervenido, digo, para poner algunos nombres. Ese junio y julio se produce una movilización obrera de gigantescas dimensiones, prácticamente sin el aval de la CGT. Y tan es así que las grandes movilizaciones de todos los cordones industriales se movilizan a la CGT para exigirle que ponga, para que declaren el paro general. En el Gran Rosario la movilización es gigantesca. Los trabajadores vienen caminando de San Lorenzo hasta Rosario y muchos se movilizan justamente a la CGT para exigirle que declare la huelga general. El 7 y 8, ¿cómo voy? ¿Me excedí? Sí, bien, pero ahora cierro. Perfecto. El 7 y 8 de julio se declara la huelga general y se abre un periodo donde la clase trabajadora no gana, pero tampoco pierde. Y como el poder no resiste el vacío, ahí sí se inicia una segunda ofensiva por parte de los contrarrosariazos. Y hay un decreto que es el 2770, 2771 y 72 que extienden al conjunto del país el operativo Independencia, ¿no? Dicen que van a combatir la subversión en todo el país con los métodos que ya conocemos, ¿no? Las desapariciones forzadas se empiezan a multiplicar ahí. El Gran Rosario, uno encuentra noticias todos los días. Y el movimiento obrero padece esta represión. Es decir, este contrarrosariazo culmina obviamente el 24 de marzo, donde se cierra este periodo de radicalización a través de la más brutal represión que haya conocido este país, ¿no es cierto? Vuelve, yo he estudiado este periodo de la dictadura, hay resistencia. Hay grandes luchas en junio del 77, en octubre del 77 y en muchos episodios más que, si quieren, tengo un blog que lo pueden visitar. clasetrabajadoresdictadura.wordpress.com. He subido varias cosas así, más de difusión para pensar un periodo bastante desconocido, ¿no es cierto? Pero bueno, este sería un poco lo que tenía para compartir. Pensar este rosariazo, su contrarrosariazo y lamentablemente su derrota, ¿no? Porque seguimos resistiendo, seguimos luchando, pero los periodos de rebelión que se abrió en el 69 creo que se cerró mediante un baño de sangre motorizado por la clase dominante de este país.
Bueno, antes de comenzar, un olvido, ¿no? Un poco cuando presentaba la mesa, la idea era también invitarlos e invitarlas a que cuando terminemos o mañana también puedan recorrer parte de la muestra que está aquí expuesta en la sala y antes de entrar. La muestra se llama Ar del Interior, tomar las calles para abrir un camino, Rosario 1969, y fue elaborada, digamos, para las actividades que comenzaron en mayo en la Facultad de Humanidades y Arte y, digamos, el colectivo que la organizó nos permitió, digamos, volver a mostrarla aquí. Bueno, lo que yo quería plantear hoy, de alguna manera, tenía que ver con retomar la intervención que hice aquí mismo en ocasión de mayo, ¿no? En donde, digamos, en ese momento yo había comenzado de alguna manera la intervención haciéndome o planteando, digamos, un interrogante, y ese interrogante tenía que ver o partía de esta fotografía que ya habrán visto, digamos, hasta el cansancio este año. Es una fotografía tomada por Carlos Saldi en las jornadas de septiembre, ¿no? Del 69. Me preguntaba entonces en esa intervención, o como disparador, digamos, ¿quién es esa chica? ¿No? En esa fotografía, o partiendo de esa fotografía y con otro conjunto de lo que nosotros llamamos fuentes históricas, otras imágenes y otros registros documentales y testimoniales de los acontecimientos de los rosariazos, me servían de alguna manera de excusa para indagar en la presencia y la participación de las mujeres, en plural, ¿no?, en los rosariazos. Y me hacía, digamos, esa pregunta sin intención, en verdad, de individualizar, a la que ya me parece que todos y todas conocemos como la chica del palo, sino de reconstruir a partir de esa presencia, de alguna manera, cuáles habían sido las búsquedas y los anhelos de esa generación de jóvenes mujeres. En el gesto de sublevación que podemos, o que por lo menos yo puedo leer en esta imagen, ¿no? En esta joven corriendo hacia la barricada con su aporte, ¿no? Del palo para el fuego que alimentó esas esquinas en las jornadas de, sobre todo de septiembre del 69, sin preocuparse, ¿no? En ese andar presuroso, ni por las condiciones de su minifalda, ni por ese pelo alborotado que de alguna manera desafiaba, ¿no? Aquella fijeza que la escuela de peinado desde el fondo de la imagen parecía, ¿no? Querer imponer. Me parecía que esta imagen, en ese escenario de protesta callejera, representaba, digamos, una suerte de síntesis potente del espíritu de esas jornadas del 69. Esta fotografía fue publicada en ese mismo año en la revista Boom, para la cual cubría el reportero gráfico Carlos Saldi, y, digamos, tuvo cierta circulación en estos apenas 50 años, del 69 hasta aquí, en diversas publicaciones, en muestras que se hicieron, fotográficas, que sobre todo mostraban, digamos, el registro que hizo Saldi de estos acontecimientos. Es decir, tuvo cierta circulación. Sin embargo, fue en verdad a partir de este año que tomó una... o que, digamos, sí, asumió... No me entiendo la letra. Es muy... No la entiendo. Se visibilizó, digamos, o se recortó. Ay, me acordé lo que había querido poner. Se recortó, digamos, del conjunto, ¿no? De esta imagen, la presencia femenina, ¿no? Un poco, de hecho, salió hasta de contexto. Y me parece que, digamos, esa relectura que se hizo durante este año de esta imagen tenía que ver más que con el aniversario redondo que siempre nos atrae a los historiadores y a los organizadores de la agenda de eventos también. Me parecía que, digamos, que no podía desconocerse el contexto actual en el cual volvemos a mirar estas imágenes en particular, ¿no? O muchas mujeres volvemos a releer nuestra propia historia, ¿no? En ese sentido, digamos, el momento actual del movimiento feminista y del movimiento de mujeres habilitó otra mirada sobre esta imagen, ¿no? Esta, digamos, esa, de alguna manera, esa presencia fugaz, inestable, ¿no? Que constituyen, digamos, la presencia de las mujeres como sujetas subalternas en los relatos históricos, se hizo presente, ¿no? A partir de esta imagen. Y siguiendo un poco con la historia de esa imagen, digamos, fue tal su difusión, ¿no? O como se dice en la actualidad, se viralizó, ¿no? Que llegó, digamos, a otros continentes, de donde provino, digamos, una identificación, ¿no? Hubo quien señaló, digamos, que la chica del palo era su hermana, una estudiante y militante estudiantil de la carrera de filosofía, de lo que era en ese momento la Facultad de Filosofías y Letras, actual Humanidades y Artes de nuestra universidad, que luego, un tiempo después, se integró como militante al Partido Revolucionario de los Trabajadores y que en calidad de tal fue secuestrada junto con su hermana en 1977 por la última dictadura militar y continúan ambas hasta el día de hoy desaparecidas. Marta Antonia Martínez Molina, ese es el nombre de esta chica que participó en las jornadas del Rosariazo, tal como atestigua su hermano desde Australia, y también lo atestigua quien fuera su compañero afectivo y compañero de militancia, que señaló, digamos, en una conversación con los integrantes de las y los integrantes del programa de preservación documental, Facultad de Humanidades y Arte, Historia, Memoria y Política, ¿no? Que tenemos una representante aquí en la mesa, que se contactaron con su compañero, tuvieron una entrevista con él y con una de las hijas de Marta. Él no pudo, digamos, asegurar, ¿sí? Mirando nuevamente la fotografía, que fuera ella, puntualmente, esta chica en particular, que lleva este palo, pero sí lo que corroboró fue la participación de Marta en las jornadas del Rosariazo, dado que, digamos, si bien ellos se conocieron un tiempo después, ella le habría relatado, digamos, esa participación y, en el acontecimiento. Este pequeño pasaje de la vida de Marta y de su hermana, Francisca Paz Dora, que seguramente la acompañó a la que era su hermana menor, Marta, en estas jornadas por las exaltadas calles rosarinas, como lo haría, digamos, tiempo después en el periplo militante, sin tener esta, ¿no?, la hermana de Marta, militancia propia. Decía entonces que este pequeño señalamiento de este fragmento de la vida de Marta me resultaba significativo para disparar, digamos, algunos señalamientos en torno a pensar el después del 69, en este caso para las mujeres, ¿no?, para las jóvenes mujeres que participaron de esas jornadas y que en muchos casos nacieron a la militancia estudiantil, política o gremial a partir de los rosariazos o que en otros casos reafirmaron un compromiso político que ya había nacido, digamos, de la resistencia al régimen dictatorial de Onganía y que, digamos, esa resistencia a la dictadura también se coaligaba con un digamos, imaginario y un estado de cosas que un poco Laura hablaba de ello, ¿no?, de cómo se vivenciaron esos 60 en las juventudes latinoamericanas, digamos, una convicción de rebelión frente a las injusticias y frente a la opresión, ¿no?, que el sistema capitalista impone a la sociedad. Ahora, hay una secuencia de imágenes que registra este mismo fotógrafo que permiten, de alguna manera, seguir la presencia de múltiples, ¿no?, jóvenes mujeres en las calles. Aquí vemos otras dos chicas del palo que formaron también parte de esa generación que creció entre proscripciones políticas, entre presiones militares a gobiernos civiles y regímenes dictatoriales. Una generación que nace, digamos, a la participación política en ese contexto. Muchas de ellas, de hecho, van a destacar, ¿no?, aquellas que eran estudiantes universitarias en ese periodo. Si se fijan por aquí, tienen que buscar a la primera chica del palo, a ver si la encuentran. Muchas de ellas, como decía, me la pasaste vos, Laura, esta foto. Sí. Esas muchachas... No hay que ayudar. Era un juego. No me respetan la consigna. Lo que decía, muchas de estas jóvenes se van a destacar como dirigentes del movimiento estudiantil rosarino. Fueron oradoras, escuchen esto, de mucha enjundia, que es una palabra difícil, que siempre quise usar y, bueno, aquí está la oportunidad. Así las recuerdan sus compañeras y compañeros de aquellos años, ¿no? Un relato que surgió del taller de memoria sobre los rosariazos que les comentaba al comienzo, que estamos coordinando junto con Laura Luciani. Esta cuestión de que había, digamos, firmes militantes del movimiento estudiantil que más tarde o más temprano también lo serán de distintas organizaciones políticas y políticos militares del periodo. Muchas de ellas entonces, como Marta, se van a integrar a esas organizaciones del amplio espectro de las izquierdas, cuyo horizonte de expectativas, digamos, alentaba un cambio y una transformación revolucionaria, ¿no? En clave nacional y en algunos casos en clave latinoamericana. Desde diversas tramas ideológicas que no voy en las cuales no me voy a detener aquí, y con diversas además herramientas, entre las cuales que por supuesto destaca el desarrollo de estrategias armadas, ¿no? De parte de esas organizaciones. Y si bien, digamos, ese afán de igualdad social y de fin de la opresión de clase que persiguieron esas organizaciones, esos planteos no contemplaron las modalidades específicas en las cuales esa explotación afecta de manera diversa a varones y mujeres, ni hubo tampoco muchas formulaciones que llenaran por allí de contenido esas preocupaciones que de hecho declaraban de igualar a varones y mujeres. Lo cierto es que, digamos, a pesar de estas cuestiones, digo, la incorporación de mujeres en estas organizaciones resultó significativa, ¿no? Al punto de que fue un tema de análisis y hubo intentos de crear líneas de trabajo que las contemplaran. No obstante, creo que hay que considerar la coyuntura histórica, ¿no? En la que se desarrollaron las experiencias de estas organizaciones, las prioridades que sostuvieron en esas coyunturas en las cuales estuvieron acorraladas primero por el accionar de grupos paramilitares como la AAA, más conocida, y luego directamente, digamos, arrasadas por la instauración plena del terrorismo de Estado. Muchas de esas líneas políticas que aparecían en algunos documentos no tuvieron oportunidad, digamos, de salir del papel. Ahora, más allá del devenir específico de esas experiencias de militancia y el devenir, digamos, mismo de nuestra historia, lo que experimentaron esas mujeres al interior de esas organizaciones fue de por sí transformador. No solo, digamos, para ellas, sino también para sus compañeros de militancia y de vida, ¿no? Que sintieron, digamos, de alguna manera trastocada, ¿no? su construcción de masculinidad, ¿no? En tanto, digamos, aquello que ocurría en la vida cotidiana de esas organizaciones contrastaba, por ejemplo, con lo que había sido la experiencia de la generación de sus padres, ¿no es cierto? En ese sentido, digamos, yo también señalaba un poco en aquella intervención de mayo, digamos, el conjunto de cambios económicos, sociales y culturales que se condensaban en esa década del 60 para señalar, digamos, cómo se había transformado la presencia de las mujeres en el mundo del trabajo, por ejemplo, en las universidades, y el hecho de que, digamos, esa mayor participación en el mercado laboral, de esa mayor formación de estas mujeres, había también, digamos, acrecentado su horizonte de búsquedas y de expectativas, ¿no? Como horizonte de proyectos personales que poco a poco, digamos, iban haciendo ruido, ¿no? Respecto de lo que habían sido los roles tradicionales de género en la generación anterior. En ese sentido, yo también señalaba cómo se produce una paulatina, pero acrecentada pérdida de valor, ¿no? En el mercado de la moralina, de lo que se considera la virginidad de estas jóvenes. Emergía en ese sentido y en alianza con la aparición en el mercado farmacéutico de la píldora anticonceptiva, que tuvo incidencia relativa, ¿no? Digamos, una incidencia fundamentalmente en las capas medias de las poblaciones urbanas, pero que, digo, coaligada con otras transformaciones, hizo que se fueran transformando los modos de concebir la familia, la afectividad, de concebir la maternidad. Y de alguna manera configuró la posibilidad de construir proyectos personales que trascendieran, ¿no?, los límites del hogar. Esas transformaciones que yo decía se fueron dando paulatinamente, pero hacia fines de la década del 60 son una realidad cotidiana para estas jóvenes. Es el marco en el cual, digamos, se desarrollan la vida y la militancia en esas organizaciones políticas. En ese sentido, no libre de tensiones, por supuesto, reitero que esa militancia fue una experiencia transformadora, una experiencia que habilitó nuevos modos de ser para estas mujeres. Así como, digamos, siguieron estos caminos de militancia, también estas mujeres van a, fuera esta, digamos, esta militancia política en organizaciones armadas o no, van a sufrir, ¿no?, junto con sus compañeros y con buena parte de la sociedad, los embates de la represión. En ese sentido, lamentablemente, muchas como Marta y como su hermana Francisca fueron desaparecidas o asesinadas por la última dictadura militar. Otras que lograron sobrevivir a costa del exilio o de incilios que las alejaron por un largo tiempo de las calles y de la política. En ese sentido, el retorno de la democracia fue para ellas una oportunidad de, digamos, reinsertarse de alguna manera en la vida política, para quienes habían tenido que abandonarla completamente, de volver al país en algunos casos. Y si la dictadura implicó la pérdida de compañeras y compañeras, la clausura de un mundo conocido para estas jóvenes, la derrota de los proyectos revolucionarios por los cuales habían luchado, el fin de la era dictatorial aparecía entonces como un momento propicio para llenar ese doloroso vacío. Y aquí yo quería rescatar algunos de los modos en los cuales estas mujeres, digamos, volvieron de alguna manera a resignificar su vida. Las luchas de los feminismos llamados de la segunda ola, que ya para mediados de la década del 70, momento en el cual, digamos, estas jóvenes militantes que logran huir de la dictadura, es el momento en el que parten al exilio, ¿no? Es un momento en el cual esta segunda ola en realidad ya está iniciando su reflujo, tanto en Europa como en Estados Unidos. Sin embargo, digamos, la impronta que ha dejado en esas sociedades que serán de asilo para estas jóvenes comienza a constituir para alguna de ellas un nuevo horizonte político, ¿no?, en el cual van a posar sus ojos y a veces, en algunos casos, sus voluntades, ¿no?, en aquellas ideas que no las desconocían totalmente, ¿no?, que de hecho en el periodo, digamos, de su más álgida militancia setentista consideraban una desviación burguesa. Ya en esta otra, digamos, vuelta de la vida, el encuentro con ese feminismo, no tanto en clave europea, sino, digamos, la mayoría de los testimonios da cuenta de que ese encuentro se produce más bien con una vía de los feminismos más populares, que también comenzaban en esa segunda mitad de la década del 70 y del 80 a nacer en experiencias latinoamericanas. Y es ese encuentro, digamos, con las mujeres latinoamericanas que comenzaban, digamos, una búsqueda de apropiación de las ideas del feminismo y de contextualización de esas ideas a sus propias realidades, ¿no?, es que estas, algunas de estas jóvenes que habían partido al exilio, digamos, se van a encontrar con esas ideas. En otros casos, digamos, esto partirá de la vivencia propia, ¿no?, de ese malestar que se despierta, ¿no?, en muchas mujeres, ese malestar que estuvo por tanto tiempo sin poder ser nombrado. Y es que, digamos, tenemos que pensar que estas jóvenes mujeres que portaban palos para una barricada, en algún momento, en otro momento tal vez empuñaban armas para defender la idea de una revolución en clave, digamos, de emancipación. De repente, por las vías, digamos, de la instauración de un Estado terrorista, se vieron, digamos, en algunas de las estrategias posibles para resguardar la vida, ¿no? En algunos casos tuvieron que volver al espacio privado a cumplir, digamos, esos roles que se habían, digamos, preocupado muy estrictamente en desconocer en los años anteriores. Es decir, tuvieron que, en muchos casos, digamos, volver al hogar a cuidar a los hijos. Es decir, esa expansión y esa participación intensa que habían tenido en el mundo de la política y de la militancia y en la ocupación del espacio público, de repente les fue completamente desarraigado. Para muchas de ellas eso se sintió como un fuerte retroceso. En ese sentido, la escena que se conforma en los primeros años de la democracia va a encontrar a algunas de estas que fueron jóvenes setentistas o sesentistas como pioneras en las organizaciones del movimiento feminista o del movimiento de mujeres en la ciudad de Rosario, en un escenario claramente diferente, ¿no? En una militancia en otra clave, más atemperada, ¿no? Claramente, pero donde pudieron efectivamente resignificar y revitalizar esas experiencias pasadas. Me parecía que después de décadas aciagas, ¿no? Y estoy pensando solo desde esos 80s hasta la actualidad, ¿no? Para el movimiento feminista y para el movimiento de mujeres, el momento actual aparece como un escenario propicio para que, digamos, podamos recuperar esos que son jirones dispersos de aquellas experiencias y poder tejer entre aquellas experiencias del pasado y las luchas del presente, de una buena vez, una historia en común, donde podamos retroalimentar, ¿no? esa potencia del pasado con las energías y la fuerza que necesitamos en el presente. Muchas gracias.